Bienvenidos a Adalides de la Luz al episodio 56 de Hilando Fino. Sabemos que el plano onírico es súper amplio y muy muy profundo y esta peli, Origen, Inception en inglés, dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Leonardo DiCaprio, Ken Watanabe, Joseph Gordon-Levitt, Marion Cotillard, Ellen Page, mi amado Tom Hardy, Cillian Murphy, Tom Berenger y Michael Caine, nos dará pie a profundizar en esas complejidades, capacidades y peligros que también reposan en la vastedad de nuestra mente y sus infinitas conexiones con los planos y niveles de existencia tan sutiles que cohabitamos simultáneamente. Un tema verdaderamente fascinante y súper amplio. Soy Cora Muñoz. ¡Comenzamos! Quiero dedicar este episodio del podcast a José Antonio, porque él sabe quién es, porque esta fue una de las muchas pelis que me sugirió a analizar. Desde aquí te agradezco, José Antonio, de corazón además, el apoyo que me transmites y también, sobre todo, que escuches el podcast, ¿no? Hilando Fino, que ya solo eso para mí es muchísimo porque jamás pensé que la gente llegase a escuchar lo que yo tengo que decir. Así que te mando un abrazo muy, muy grande y un gracias inmenso. Y un besito también. Gracias. Y tengo que decir que, ya entrando en materia, que lo que más me gusta de esta peli es cómo explora la parte inconsciente de la mente, la parte interior, o sea, la parte más profunda de nuestra mente, de la que conocemos tan poco, que es así, porque conocemos un porcentaje muy, muy pequeño, también por la extensa manipulación que nos han hecho, pero bueno, es alucinante cómo lo expresan, cómo lo exponen aquí y, por supuesto, el primado que nos hacen, claro, porque esa es otra. Pero bueno, también exponen cómo en malas manos puede ser un motivo de muchísima manipulación, como estoy diciendo, y de control. Y por extensión también nos muestra algunos truquillos mentales que se pueden ayudar a volver a la consciencia, como migas de pan, ¿no? Y como la necesidad de protección es necesario, nunca mejor dicho, cuando estamos descansando y durmiendo. Es algo irrefutable, o sea, es algo porque es el momento más débil, entre comillas, que tenemos, porque estamos descansando, nuestra parte consciente está como recargándose, digamos, y el inconsciente y el subconsciente salen a la acción, ¿no? Como digo yo. Y es cuando se abren realmente los portales de canalización y de interiorización. Por eso es tan peligroso, porque pueden meternos ideas en la cabeza. Si ya nos las meten conscientemente, imaginaos durmiendo. La protección es muy importante. La gente a veces se ríe, y esto lo digo porque me hace ya gracia, o sea, es que ya no me queda otra cosa que reírme, porque la gente piensa que protegerse, rezar, escudarse contra estas cosas es cosa de viejas o cosa de personas que están enajenadas o obsesionadas. No, nada más lejos de la realidad, porque protegerse es ser inteligente, es encontrar sabiduría en el sentido de que tú tienes imperfecciones por ser una persona encarnada en este plano tan densito y físico que tenemos aquí, y que eres susceptible a ciertas manipulaciones y ciertos condicionamientos también. Entonces, protegerse, sobre todo cuando no eres del todo consciente de lo que está pasando, es vital. Así que os animo a que, sobre todo cuando estéis o vayáis a dormir un poquito antes, hagáis pues eso, una meditación, recéis, si sois creyentes y demás, os encomendéis a lo sagrado, a la energía que os proteja, una esfera de luz, de energía, como lo queráis hacer, pero protegeos, porque la noche es una metáfora muy buena para las energías de baja vibración. Ya están por el día, pero de día hay luz y los reconoces mejor. En fin, pues esto lo exponen y lo exponen de una manera magistral. Por eso esta peli es tan peligrosa y tan buena en aprendizaje si sabes leer entre líneas. Además es que la forma que tiene Nolan de mostrar cómo los diferentes planos o niveles se entrecruzan y forman realidades en los sueños, porque aquí se ven varios niveles oníricos, varios niveles del sueño, que por ser más sutiles no significa que no sean realidades verdaderas. Esto es otra cosa que se confunde mucho, que porque tú estés soñando no quiere decir que no sea real, es muy real, es muy real. Estás viviendo en otro plano que sinceramente a mí muchas veces me parece más real que esta simulación. Entonces, es eso, el director Christopher Nolan sabe perfectamente enfocar estas capas, ¿no? Estas capas oníricas, en este caso estas capas mentales, y cómo la influencia, el condicionamiento y una idea retorcida, cómo va, como una semilla, cómo va enraizando. Lo hacen para mal, pero esto igualmente se puede hacer para bien. Quiero decir, tú puedes ayudar a una persona con una idea a que mejore, a que se solucione sus problemas, a que vaya más allá de lo palpable. Pero si vas con mala intención, vas a insertar una idea, que es lo que hacen con nosotros, ¿no? El control mental, en las sectas, en muchos sitios, control mental que te insertan una idea. Primero te van apartando de la gente que te puede despertar, que te puede decir, oye, ten cuidado con esto, no te fíes de esto, etcétera. Y luego, cuando ya te tienen solito, te empiezan a manipular. Nos lo hacen por la tele, nos lo hacen por la radio, nos lo hacen por millones de sitios, en publicidad, en carteles, en las fachadas de los edificios. Esas ideas sutiles, las ideas sutiles, ya lo dice aquí Dom, el protagonista, son como un virus. Son el virus más potente, porque lo que hace es que arraiga en la mente. Cuando es aceptada esa idea, se arraiga y es muy difícil quitarla de ahí, sobre todo si es negativa. Ahí es un trabajo bastante constante y bastante arduo, para qué mentir. Pero es eso, las ideas son lo más bueno en el caso de que te ayuden a mejorar y te ayuden a superarte, o lo peor, porque te pueden destruir. Por eso hay que tener mucho cuidado de a quién dejamos entrar en nuestra mente, de qué cosas dejamos entrar en nuestra mente y de cómo enfocamos esa información que tienen las ideas, ¿vale? Porque estamos constantemente, es como un tiro cruzado, o sea, estamos constantemente entre una idea, otra idea, una sugestión, un condicionamiento, un primado, están constantemente bombardeándonos la mente, y eso hay que escudarse contra ello. Y el mejor escudo es el conocimiento y ser consciente de la capacidad que tienen esas ideas de influirnos. Y esto Nolan lo hace perfectamente, y me encanta estos niveles oníricos, porque es eso. Uno se trabaja desde el nivel más profundo hasta el más sutil, o sea, el más superior, vaya. Es así. Entonces tienes que ir al origen, nunca mejor dicho. Y el origen es donde está la semilla, y es así como se soluciona cualquier tipo de problema, sea emocional, sea mental, sea físico, todo. Hay que ir al origen emocional, porque todo es emoción. Y esto también lo expresará más adelante, pero es eso. Y otra cosa que explica súper bien Nolan es eso, la subjetividad de las ideas, de los lugares, de los pensamientos y demás, en la mente del soñador, que es magistral. O sea, cómo tú eres tu propio arquitecto mental, o sea, cómo tú construyes tu realidad interior. Por eso somos co-creadores de la realidad, porque ya no solo en vigilia, sino más importante aún, interior, porque esa energía que gestamos mientras soñamos, mientras dormimos o descansamos, o mientras nos hacemos introspección, ¿no? Mientras nos vigilamos un poco a ver qué pasa por dentro, eso es lo que va a germinar luego en el exterior. El exterior es un reflejo del interior, que es el espejo que somos. Y es eso, y es magistral cómo se ve, cómo puedes crear tu realidad interior. A mí al menos me encanta, porque lo que te viene a explicar es que la persona, a través de la conexión mental con la energía, es la que co-crea su vida. Es así. Y que se vive también en esos planos. Esto es lo más importante, y sé que soy un poco pesada repitiéndolo tanto al principio, pero es que es así, es que vivimos en esos planos a diferentes niveles. Por ejemplo, una emoción, el amor. Puedes sentir amor por alguien, pero hay diferentes niveles y diferentes capas. Puede ser amor fraternal, puede ser amor de pareja, puede ser amor por los animales y las plantas, puede ser cariño. Luego hay un montón de sentimientos que se derivan de una sola emoción. Y todos esos niveles, solo con una emoción, imaginaos con los pensamientos, con cada pensamiento, con cada acción que tenemos, con cada actitud, con cada sensación. O sea, es que somos multidimensionales a tope. Imaginaos la profundidad de cada cosa y cómo la influencia exterior e interior también por nuestra parte nos puede influenciar y nos puede trastocar. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Yo siempre lo digo, porque el plano onírico, la verdad es que es súper amplio, nunca se termina de conocer el interior mental de una persona ni los planos sutiles a los que va. Ya sabemos que es en la cuarta dimensión el acceso, hay que tener cuidado, y por eso repito, la protección es muy importante. Y es eso, ser consciente de que todo lo que vives en esos planos sutiles, sobre todo en los sueños, es real. Aunque no sean tan densos como este plano físico y estático en el que estamos, que a veces es muy aburrido, por lo menos para mí ya. Hay cosas que ya me tocan un poco las narices, pero bueno, hay que seguir. E incluso nos recuerda Nolan, a través de esta peli, cómo las posibilidades y las combinaciones que nos ofrece el multiverso son, esto es lo que más me gusta porque es así, infinitas. Infinitas. Puedes combinar y puedes crear un montón de cosas diferentes y no parar. Es así. Y cómo dentro de un nivel puedes hallar otro, dentro de otro y otro y otro y otro, así hasta que te aburras. Y creo que es el mayor primado negativo que nos están haciendo con esta película, porque están describiendo y mostrándonos la naturaleza de la realidad tal cual es, energéticamente hablando. Porque luego lo que hacemos físicamente es el reflejo de lo que se cuece aquí dentro, en nuestro interior. Y esto es muy importante tenerlo bien presente y ser muy conscientes de cómo funcionamos interiormente. Porque es a donde van. Atacan a las emociones para que influyan en los pensamientos influyan en nuestras actitudes, las actitudes carguen una intención en nuestras acciones físicas y se propaguen cosas que pueden destrozar a las personas o incluso conceptos y demás. O sea, esa es la manipulación que nos hacen, por el medio audiovisual sobre todo. Pero es que nosotros mismos a veces nos saboteamos, por eso es muy importante conocerse. Eso de conócete a ti mismo es una verdad como un templo. Es lo mejor que puedes hacer, conocer tus procesos interiores y cómo los gestionas y, por supuesto, corregir lo que tengas que corregir, obviamente. Y por eso aprovecho desde el principio de este podcast para recomendar Exponiendo la Verdad, que es el canal de YouTube de mi queridísimo Enrique Pérez, en el que encontraréis material de primera sobre cómo intenta manipularnos la élite a través del medio audiovisual. Y por supuesto, también respuestas y procesos para poder escudaros contra ello. Porque es así. Esto es real. La manipulación existe y por desgracia la llevan a cabo muchísimo. Ellos lo intentan. Hay que decir, otra cosa es que lo consigan. Y que lo consigan o no depende de nosotros, de cómo nos trabajemos interiormente. Así que Enrique, desde aquí te mando un besote. Ya sabes que seguimos dando caña. Da igual lo que digan. Vamos a por ellos. A tope. Y bueno, pues eso. De hecho, la peli esta, la verdad es que a mí me encantó. O sea, la primera vez que la vi me quedé flipando. Y luego dije, joder, así de claro. Es sorprendente desde el principio, porque es una escena totalmente inesperada, la del principio, y no se sabe hasta el final por qué empieza por ahí. Te pilla por sorpresa, es como, ¿pero de qué va esto? ¿Acaba de empezar o lleva ya un rato? Y se ve directamente cómo rompen las olas del mar, que ya nos indica el flujo de información, porque el agua es flujo de información y también un cambio de frecuencia, el cambio frecuencial de una vibración a otra. Y entonces ya nos hacen un primer plano del protagonista, que se llama Dom Cobb. Dom es el diminutivo de Dominic, que es domingo, que significa el que viene del Señor. Y como dato curioso, Cobb en sánscrito o hindi, significa sueño. Entonces, el sueño sagrado, ¿no? La información sagrada, la canalización sagrada que viene a nosotros. El sueño que viene del Señor, es el mensaje de lo elevado, lo sagrado, el mensaje, la energía que canalizamos, viene a ser. Entonces, Dom utiliza la técnica del sueño inducido para acceder al subconsciente de las personas y robarles sus ideas, claves, proyectos, con la ayuda de un sedante que le administra a la víctima, para como un trabajo, ¿no? Para ganar dinero y demás, y porque él quiere volver con sus hijos, porque bueno, se verá a lo largo de la historia que ha tenido que huir y abandonar a sus hijos, y entonces quiere volver a su casa en Estados Unidos, y para ello tiene que hacer estos trabajos, porque es el mejor en lo suyo. Es el mejor en lo suyo, pero está enfocándolo de una manera perjudicial para otros, para beneficiarse a sí mismo. Luego aquí el beneficio propio, a ver, hay que tener mucho cuidado de cómo se hacen las cosas. Está muy bien que quiera volver con sus hijos, por ejemplo, yo no digo que no, pero la forma en la que lo está haciendo no es la correcta tampoco, porque está invadiendo la intimidad de una persona. Tú no puedes nunca manipular ni controlar a otra persona solo por tu propio beneficio y por el hecho de quedar por encima o subordinarla a ti. Esto es algo que igual desde el principio quiero decir que estoy totalmente en contra. Pero como forma de explicarnos cómo funciona el plano onírico es una pasada de película. Pero bueno, es muy interesante porque es eso, juegan con el inconsciente de la persona y también con el psicoanálisis, ¿no? De lo onírico, cómo, cómo todo es tan subjetivo y cómo la mente de una persona difiere tanto de otra en la creación de escenarios oníricos, ¿no? Que es eso, que juega con la lógica total. La lógica aplastante se va a la porra, porque aquí las reglas en el plano onírico, ya sabemos que las reglas son muy diferentes. Son muy diferentes a la vigilia, gracias a Dios, porque ya lo que nos faltaba es estar dominados en los sueños. Pero bueno, también hay algo que quiero destacar, porque Dom y el equipo que tiene para hacer estos trabajos utilizan ciertos tótem de poder. Un tótem es un objeto que, bueno, los más conocidos son los de los nativos americanos y de otras tribus nativas, que suelen ser animales o plantas o tipos de flores, etc. Pero un tótem es cualquier objeto al que tú le otorgues el poder de algo específico. Por ejemplo, los tótem que tienen aquí Dom y su equipo les dan el sentido de que cuando los ven, saben que están en la conciencia y no en el sueño. Entonces ellos lo utilizan, pues eso, como una guía, ¿no? Una guía para poder diferenciar eso, la vigilia del plano onírico. Aunque la verdad es que si uno se descuida, y esto creo que, vamos, a mí por lo menos me pasa, que es eso, que si uno se descuida un poco, a veces ambos planos, el onírico y este de vigilia o pseudo vigilia, o ya no sé ni cómo llamarlo, llamadlo X, se solapan. Y no sé si os habrá pasado también, pero eso es lo que realmente mola, ¿no? Que te das cuenta de que el plano onírico no es tan sutil ni tan irreal, sino que se manifiesta en el plano físico. Muchas veces, por ejemplo, los sueños premonitorios te avisa antes de tiempo, tu yo interior, tu alma, te avisa antes de tiempo de ciertas cosas que van a pasar. Bien porque lo tienes que saber para estar preparado, o bien porque lo tienes que saber para poder defenderte de ello, por ejemplo. Es un tipo de sueños, que hay muchísimos tipos de sueños, pero es eso, es un aviso, porque te has adelantado en el tiempo, en la línea temporal esta que tenemos aquí para no volvernos locos, te has adelantado, has visto lo que va a pasar en otro presente más adelante y has vuelto y, cuidado con esto, que mira, y te lo muestras tú mismo. Entonces, es eso, ¿no? A veces se solapan estos planos y a veces es como, estoy viviendo un sueño, estoy viviendo la realidad. Yo a veces tengo la sensación de que cuando salgo de una habitación, en mi casa, por ejemplo, y salgo a otra, hay veces que parece que traspaso un papel invisible, como que puedo rasgar la realidad. A veces es así, y no estoy loca, no estoy mal de la cabeza ni nada, pero es una sensación que muchas veces me ocurre, no sé si a vosotros también, pero es como que cada vez esto es más falso y las realidades sutiles son más verdaderas. Ahí lo dejo, cada uno que se autoindague sus cosas y tal. Pero bueno, el caso es que encuentran a Dom en la playa, un policía japonés lo recoge en la orilla y lo lleva ante Saito. Saito es un magnate japonés y Saito significa wisteria. Wisteria es una flor, bueno, wisteria pura es el nombre, es como la wisteria pura, sin mancha, la wisteria, pues eso, perfecta, ¿no? Es una flor preciosa además, y hay unos árboles también que se llaman los wisteria, que son preciosos, a mí personalmente me encantan. Suelen tener flores moradas, pero también los he visto con flores blancas, pero son preciosos, o sea, los mires por donde lo mires, son una belleza tremenda. Pero bueno, ese es el significado del nombre de este magnate japonés, y aquí en esta escena se lo ve ya anciano. Aquí está anciano porque empieza en esta escena al final de la película. O sea, al final de la película vuelve al principio de la escena, luego ya empezamos con el bucle infinito de que el origen es el principio y el final es el... O sea, el principio es el final y el final es el principio. Es decir, el origen, ni principio ni fin, infinito, y así suma y sigue hasta el fin del fin. Pero bueno, el caso es que lo lleva a Dom a ver a Saito, que está anciano ya, y no reconoce a Dom, porque es que en el fondo ellos están aquí en el limbo, están en un limbo por motivos que luego se verán al final de la película, pero no se recuerdan, porque cuanto más tiempo estás en un nivel tan profundo del inconsciente, ya no en el subconsciente, sino ya rozando el inconsciente, pierdes la memoria. Y entonces Saito no reconoce a Dom, pero ve la peonza que tiene Dom, que es su tótem, y que utiliza para entrar en la frecuencia onírica. Cosa que es muy curiosa, porque justo cuando lo dice, aparece, dice, porque yo estaba esperando a una persona que una vez conocí en un sueño hace mucho tiempo y llevaba este tótem, dice Saito, ¿no? Y justo lo hace girar y en esa frecuencia onírica nos ponen en el momento en el que ambos eran jóvenes y empieza la trama ya, ¿no? Y es una cosa muy curiosa porque es eso, aparece Saito de joven junto a Dom y Arthur, que es otro de los protagonistas, que en español es Arturo, y significa el guardián de la osa. Y entonces aquí hay algo súper curioso, pero también muy lógico, porque la peonza que usa Dom es una variante del Drey del hebreo. Esto sé que hay mucha gente que no lo conoce y tal, pero por eso quiero exponerlo aquí, esta versión. Una peonza, todos sabemos lo que es un giro constante, hace un toroide energético y un cambio de frecuencia brutal. Entonces este Drey del hebreo gira y representa el cambio de frecuencia. Este dreidel se regala a los niños en Hanukkah, que viene a ser como la Navidad nuestra, pero Hanukkah, y es una peonza que tiene cuatro caras con cuatro aristas, que son cuatro dimensiones. La cuarta dimensión, ya nos están haciendo aquí alusión a la cuarta dimensión, y representa en estas cuatro dimensiones las letras del nombre sagrado de Dios, ¿no? Yud, Hei, Vav, Hei, que ayuda a conectarse a las ventanas cósmicas, es decir, a los niveles y planos sutiles, como vamos a ver que hacen en la película. Y cada cara de este dreidel, de esta peonza, tiene una letra del alfabeto hebreo, de la Shon HaKodesh, que son cuatro, Gimel, Hei, Nun y Shin. Y el valor que suma es el 358, que es el valor que posee la palabra Mashiach, que es el Mesías, ¿no? Entonces digo esto porque está relacionado. Ya sé que la peonza que tiene Dom, su tótem, es diferente a esta, pero deriva, es una derivación de esta y genera esa frecuencia, ese cambio frecuencial para llegar a otros planos sutiles, a otros planos cósmicos. Entonces este número, el 358, que es el número del Mesías, nos lleva a explicar un poco esto, y esto quiero que se entienda porque mucha gente lo tergiversa o tiene un pensamiento bastante rígido sobre el tema. Claro, es que las religiones nos han vendido tantas cosas sobre el Mesías, que si esto, que si lo otro, pero ha sido su conveniencia, o sea, lo han modificado todo tantísimo que lo que yo quiero es mostrar aquí una visión más amplia y mucho más profunda, porque el asunto aquí de la venida del Mesías es diferente a cómo se espera o nos han hecho creer. El Mesías es el Salvador, es lo que significa el Salvador. Muchos lo identificamos con Yeshua, con Jesús. Yo personalmente tengo ese paradigma, ¿no? Porque me gusta, además es que me atrae mucho esa energía. Estamos hablando de energías, ¿eh? Aparte ya la cara que le pongas y demás, eso ya es cosa de nuestra limitación física, pero estoy hablando de energías sobre todo. La energía de Yeshua, de Jesús, es el camino, la verdad y la vida. Esa es su energía y estamos hablando de que la salvación va por esas tres vías. Es decir, por tu destino, el trato que hagas con la verdad y por extensión también en tu vida, en tu rutina, pero es una llegada en el interior. Es decir, a través de tu trabajo interior y a través de lo que expongas luego al exterior, desde tu corazón, desde tu interior, ¿no? Es aceptar y es permitir que esa energía, que esa luz, ese conocimiento de la naturaleza de la realidad nos inunde por completo en el interior, nos enseñe realmente a amar, ¿no? Y a tener empatía y a aceptar nuestras dificultades y lo que hemos pactado vivir. Entonces, eso es el Salvador, o sea, encontrar el conocimiento y la consciencia en cada cosa que nos suceda, ¿no? Sin fanatismos. No quiero fanáticos ni quiero parecerlo, pero es para que se entienda, es eso. Entonces, es una energía muy potente que tenemos que aceptar y permitir, si queremos, vamos, esa energía y esa luz, el conocimiento en nuestro interior para poder transformar todos los bloqueos que tenemos, todas las manías que tenemos, los vicios, todo aquello que impide que seamos conscientes de nuestro poder como seres de luz, porque somos energía muy, muy potente. Nos han ninguneado toda la vida, durante muchísimos años. Y es muy difícil recobrar esa memoria que está ahí, esa memoria interna, pero podemos llegar a ello. Y esa llegada del Mesías, del Salvador, es eso, es reconocer quiénes somos, qué somos y actuar en consecuencia. Es transformar nuestras oscuridades, nuestros vicios, manías, la ignorancia, porque no es en plan insulto, la ignorancia que nos han mantenido en la ceguera energética, en no reconocer la verdad y en transformar todas esas cosas oscuras que nos bloquean, que nos fastidian, que incluso nos hacen daño y muchas veces nos saboteamos nosotros mismos, es transformarlo en conciencia y en empatía para comprender que somos almas llenísimas de luz gracias a la presencia divina. La presencia divina es la energía superior, es la energía vital que nos da la vida. Eso es la presencia divina, de algo mucho mayor que nosotros, que nos supera y está por todas partes a la vez. Entonces, eso es lo que nos va a salvar de tantos bloqueos y tanta historia, porque nos va a ayudar a movernos mejor por este plano, a aprender más, más ampliamente y a comprender también a los demás. Entonces, es eso, se trata de eso, solo de esa manera vamos a poder salvarnos. Es aportar la belleza es la empatía junto al amor, en el corazón, ¿no? A cada cosa que hagamos, a cada cosa que pensemos, lo que sintamos, lo que canalicemos, lo que materialicemos, en todo, en todas las cosas, es eso, es meterle conciencia y empatía y amor. Entonces, solo cuando comprendamos y aceptemos que somos uno todos, porque somos todos energía, somos lo mismo, y que por ello somos espejos y reflejos unos de otros, permitiremos que ese Mesías venga a nosotros y sí, encarne a través de nosotros, a través de nuestros actos, y permanezca en nuestro interior y así llene el mundo de luz y de bien. Los mundos, vamos, mejor dicho, no solo este mundo plano, denso y limitadito, sino todos los infinitos mundos más, porque tenemos dimensiones infinitas con combinaciones y posibilidades de luz tremendas y de hacer el bien. Eso es lo que tenemos que enfocar. Y para ello hay que empezar por uno mismo, o sea, no puedes pretender que el vecino haga todo bien y criticarlo cuando lo haga mal, cuando tú no haces ni el huevo. O sea, hay que empezar por uno mismo y no solo hablarlo, sino demostrarlo con actos. Y todo empieza y depende en nosotros, del trabajo interior que hagamos a diario, en las pequeñas cosas. La gente, no, es que esto no tiene importancia. Cada detalle es importante. Y es eso, cómo lo materialicemos externamente. Y probablemente cómo todo lo que es arriba es abajo y todo lo que es dentro también es fuera, el Mesías puede encarnarse también físicamente, yo no digo que no. Por eso Dom utiliza este tótem de la peonza, porque facilita el cambio de frecuencia, el cambio de vibración y cruzar a otros planos sutiles para realizar cosas. Ya digo que no estoy de acuerdo con lo que hace Dom, no es justificación para lo que está haciendo, pero es eso, o sea, es lo que ha decidido hacer con su vida y va a tener las consecuencias que tenga. Entonces es eso. Aparte el tótem, es en la peli una señal, lo que decía, para diferenciar la vigilia del sueño, pero vuelvo a decir, ¿quién es capaz de diferenciarlo del todo, no? Esta línea es cada vez más borrosa porque lo que parece real puede ser una ilusión y viceversa. Aunque lo importante es que nuestra actitud afecta tanto a un plano como a otro y a los demás. Eso es lo importante. O sea, un pensamiento va a influir en tu emoción, va a influir en tu actitud, va a influir en la intención que le pongas a tus acciones, y eso físicamente se va a enfocar fuera, ¿no? Y se va a expresar fuera. Por eso todo está conectado y hay que tener muy presente cómo funcionamos por dentro, por fuera y por todas partes. Así que en el momento en el que Saito ve la peonza de Dom, recuerda que también lo vio, lo que decíamos antes, ¿no? En un sueño, y es eso, hablando con Dom y con Arthur, Dom le pregunta a Saito, ¿cuál es el parásito más resistente? Entonces empieza a enumerar virus, bacterias, bueno, más cosas, ¿no? Dice, pero concluye que el más resistente es una idea completa y entendida, porque se queda aferrada a la mente. Y Saito sabe que Dom es un ladrón de ideas, es un extractor que utiliza el tiempo de descanso nocturno y el tiempo onírico, el plano onírico, para robar esas ideas de las mentes de otros. Entonces Arthur, el compañero de Dom, le explica a Saito que en la fase onírica, y atención porque esto es súper importante, es decir, las horas en las que estamos durmiendo y soñamos, la defensa del consciente baja notablemente y la mente es vulnerable, porque se pueden robar los pensamientos. Ellos lo llaman en la película extracción, obviamente porque te quitan algo. y Dom le propone enseñarle a defenderse incluso del mejor extractor de pensamientos. Claro, le están haciendo aquí todo el truco, porque el mejor extractor de pensamientos es el mismo, ¿no? Dom. Entonces le dice que puede enseñarle a mantener sus defensas en guardia, a protegerse contra ello, e incluso aunque esté durmiendo, y así dejar de ser vulnerable a esos robos mentales. Pero claro, también le dice que, aquí viene la historia, que tiene que confiarle todos sus secretos más ocultos, todas sus intimidades, y dejar que lo conozca mejor casi que él mismo. Claro, eso es algo que te lo dicen así de primeras y es como, ya, claro, voy a confiar en ti sabiendo que eres un ladrón y que me vas a hacer toda la historia, ¿no? Entonces Saito dice que se lo tiene que pensar y sale de la habitación en la que están reunidos. Entonces aquí se ve que todos están en el sueño mencionado por el Saito anciano y se les ve durmiendo en el plano de vigilia. Están vigilados por otro integrante del grupo de Dom. Pero entonces en el sueño también aparece la difunta esposa de Dom, que se llama Mal. Mal, tal cual. Mal, que ya sabemos que es algo malo, dolor, pesar, etcétera, ¿no? Mal, la mujer fallecida de Dom, tiene la capacidad de introducirse en los sueños de Dom casi a placer y desestabilizarlo, pero porque Dom lo permite, porque la mujer de Dom ha fallecido y él se niega a dejarla marchar. Entonces ella está obsesionada con que se tiene que quedar con él y tal, y le desestabiliza todos los planes para que vuelva con ella, porque luego se verá que ella le dijo que tenían que suicidarse para estar juntos eternamente. Y luego también se ve que la idea de eso, de que su mundo no era real y por lo tanto los otros mundos tampoco, se le insertó Dom a la mujer mentalmente. Y eso la volvió loquísima. Entonces, Mal es una debilidad de Dom. Y todo esto tiene mucho primado negativo porque así es para todos nosotros. Y me explico, cuando dormimos nos relajamos. Entonces nuestro canal de recepción se abre más. Porque como bien dijo Arthur, nuestro consciente baja sus barreras de protección y somos más vulnerables a fuerzas ajenas a nosotros. Entonces somos como, pues eso, como un bollito en un buffet libre. Entonces el sueño es una etapa vital del ser humano. Es muy importante porque durante este periodo se reorganizan los eventos, las reacciones, los sentimientos, pensamientos, etcétera, que nos han ocurrido en la vigilia y en una especie de archivo mental, yo lo veo así, cada uno tendrá su imagen mental de cómo organiza sus cosas interiormente, que todos tenemos, y se crean nuevas conexiones neuronales, porque nacen nuevas neuronas que nos permiten realizar mejor nuestras funciones a todos los niveles, ya que son recientes y entonces son más plásticas, porque la plasticidad mental existe. Entonces, cuanto más jóvenes sean las neuronas, mejor van a realizar su trabajo, ¿no? Que es transmitir la información. Entonces también es en el momento, las horas de sueño, en el que a través de eso, de los sueños, recibimos información relevante para nuestra rutina, a veces avisos premonitorios, como he dicho antes, ideas, mensajes, inspiración, etc. Todo el mundo sueña, esto es muy importante, todos soñamos. Otra cosa es que no lo recordemos, yo llevo una temporada que no recuerdo lo que sueño, y de hecho me acuesto y de repente ya es de día y hay que levantarse. Llevo unos días así y es eso, pero todos soñamos porque es la manera que tenemos de renovar nuestra energía. Lo que pasa que tengo que comentar que existe una dolencia que se llama el síndrome de Charcot-Wilbrand, que se define como la incapacidad para soñar, incapacidad entre comillas, aunque es un síndrome temporal. Puede recuperarse la capacidad de recordar lo que se sueña, porque es eso, ¿no? Las características que tiene es la incapacidad de reconocer caras o figuras o de recordar ciertas imágenes, ciertos escenarios. Sin embargo, no quiere decir que no se sueñe, soñar se sueña siempre, sino que no se recuerda lo que uno sueña y personalmente tengo una teoría. Después de mis 35 años de vida y más de 20 analizando mis sueños y los de otras personas, he descubierto que todo es súper relativo. Pero si esa información no es consciente en ti en ese momento preciso, está archivada. Es porque no es el momento de que tú la recuerdes, no es el momento de rememorarla y saldrá en el momento adecuado. Pero siempre, siempre, esa información queda archivada, sutilmente, pero está ahí, pasa ahí. Y luego hay otra dolencia también referente al sueño que se llama afantasia, que es la incapacidad de crear imágenes mentales, que también está relacionada porque aquí los protagonistas son arquitectos, ¿no? Crean los escenarios mentales en los sueños. Entonces, esta incapacidad es eso, no puedes crear imágenes mentales, no puedes imaginar, no puedes desarrollar la imaginación, aunque sí percibas cosas con los sentidos. Es complejo, pero bueno, está relacionado todo con el tema onírico. Y es que hay que saber que el plano onírico es un vergel, es infinito, o sea, no tiene fin. Crees que conoces algo y apenas es una ínfima parte de todo. Pero también es verdad que esto es muy importante, el plano onírico, la cuarta dimensión, no es todo brillante y definido y precioso y bueno. También existen peligros y retos y oscuridades como en todo. Por eso insisto en que la protección es en todo, tanto vigilia, sueño y tal, pero sobre todo durante el sueño, es de vital importancia. Más todavía cuando uno no controla la máquina, como digo yo. Cuando dormimos no controlamos. Estamos a merced de otras energías, ¿no? Entonces, aquí tengo que decir que rezar es una de las prácticas más potentes de protección. Recitar un mantra, si queréis, con un nombre de Dios, un nombre sagrado también, y visualizarse en el interior de una esfera, por ejemplo, energética, de color dorado y blanco, que te envuelve por completo también, porque eso te escuda completamente y todo aquello que sea negativo y demás va a rebotar y no va a poder acceder a ti. Es un escudo, es un, como si dijésemos, sí, es una esfera en la que te metes y te proteges. Entonces, que quede claro, protegerte no te hace débil, ¿vale? No quiere decir que seas débil ni que seas menos que otra persona, nada, nada. Eso es una limitación de nuestras mentes aquí en este plano físico. Protegerte quiere decir que eres sabio y que reconoces tus puntos de fuga, esas debilidades por las que podrían influir en ti negativamente. Por eso es muy importante protegerse. Cada uno que lo haga como crea, pero protegeos. Es muy importante. En vigilia, muchas de estas debilidades que tenemos, ¿no?, se pueden solventar porque somos conscientes de ello y podemos reaccionar más rápido. Pero durante el sueño es importantísimo comprender que protegerse es esencial para que no nos puedan robar ideas como en la película, que eso existe, y peor todavía, que nos puedan introducir ideas manipuladas, que es peor, porque nos pueden introducir ideas, nos pueden retorcer las emociones y afectar a otros planos de existencia que tenemos. Ese es el problema. Si ya lo hacen en vigilia, imaginaos en el plano astral. Entonces es eso, nos pueden introducir estas manipulaciones porque el control mental existe y se puede hacer incluso a distancia. Eso es así, un ejemplo, la tele, por ejemplo. Sin embargo, y aunque debería ser control mental de uno hacia uno mismo para mejorar, es decir, controlar cómo piensas, cómo sientes, cómo eres internamente y mejorarte, lo hacen hacia otras personas. Es eso. Entonces hay ciertos seres del astral y ciertos personajes aquí en la vigilia que pueden introducirse en tu mente si les dejas y manipularte con imágenes y demás procesos cognitivos y retorcerlos. Si no pones una barrera que lo impida, es cuando realmente eres vulnerable. Cuando pasas de todo y dices, nada, venga, yo me valgo por mí mismo, no, perdona. Todos necesitamos protección. Y aquí no vale hacerse el gallito y decir yo puedo con todo, porque cuanto más listillo eres, más errores cometes y peor. Porque somos fuertes, eso es así, yo no digo que no. Pero durante el sueño hay que protegerse. Somos pasto de la mierda del bajo astral, de los demonios y personajes en vigilia también que nos manipulan. Y es importante crear una nueva rutina de protección, sobre todo en las horas de descanso, e ir siempre protegidos. Y no quiere decir que esto te tengas que volver un miedica y un no voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, sino ir preparado para cualquier cosa y que ese escudo energético rebote la mierda que venga o que nos envíen. Y esto es así, os lo digo porque sé de lo que hablo, que eso existe y más de lo que me gustaría admitir. Pero bueno, por eso Mal, la esposa de Dom, interfiere en sus sueños, porque para él es una debilidad que no ha sabido ni quiere gestionar, de hecho. Y justo cuando Dom abre la caja fuerte de Saito, en esa sala de reuniones en la que estaban, Mal aparece con él y amenaza a Arthur para que Dom le entregue el sobre que ha robado, que en el fondo le ha dado el cambiazo, porque es un experto. Entonces, en esta peli, la consecuencia de morir, de que te maten en un sueño, es despertar. Es como ese momento que tenemos todos, ¿no? Que estamos durmiendo y ay, parece que te caes y de repente haces y te pegas el susto de tu vida, pues algo así. Entonces, si mueres en el sueño, despiertas en la vigilia. Pero claro, la esposa de Dom se las sabe todas y juega con Arthur y le dispara en un pie mientras nos dice que todo depende de cómo se amenace en los sueños, ¿no? Porque despertar es demasiado fácil ahí, ¿no? Pero el dolor es diferente, porque el dolor está en la mente y es mucho, mucho más desagradable, ¿no? Otra verdad como un templo, porque la mente es la que gestiona los eventos que nos ocurren, pero un pensamiento unido a un sentimiento o una emoción magnifican las características de la situación, en este caso del dolor. Entonces, claro, el dolor es súper grande. Por eso muchas veces cosas que nos duelen, pensamientos que rumiamos, se venga con el run run una y otra vez y tal, y el dolor que nos produce es un autoengaño mental para no reconocer que el origen del problema y la solución que tiene, ¿no? Porque eso como que nos nubla la visión por el impacto que tiene, ¿no? Y es más fácil quejarse que ponerle solución a las cosas. Y el ser humano, pues para bien o para mal, pues tiende a lo fácil, porque nos gusta la comodidad. Somos así de complejos, pero no siempre es lo correcto, ¿verdad? Porque en realidad es eso. Lo fácil no suele ser siempre lo mejor. El caso es que Dom consigue disparar a Arthur para que despierte del sueño y que se va desmoronando el sueño, ¿no? Porque Arthur ha sido el que ha creado esa escena onírica. Y entonces, como se ha despertado, pues se va diluyendo, ¿no? Y mientras Dom tiene el documento de Saito e intenta escapar del edificio. Entonces Arthur, que ya está despierto, le dice a otro integrante del grupo que le dé, entre comillas, la patada. La patada es el nombre que le ponen a sumergir a la persona que no se despierta todavía en agua para hacerlo salir del sueño, es decir, para que cambie de frecuencia y vuelva a la vigilia. Y no es casualidad porque efectivamente el agua es lo que representa el flujo de información y el cambio de frecuencia, además de que el agua es el elemento emocional, es lo que representa las emociones, luego es un cambio emocional lo que se va a producir y es cuando Arthur lo sumerge en una bañera con agua. Mientras tanto en el sueño, fuera del sueño, perdón, Saito despierta e intenta matarlos porque claro, lo han secuestrado, lo han sedado para introducirse en su mente y robarle, ¿no? Pero Dom sale de la bañera con agua y lo inmoviliza sobre el suelo, que por cierto es un suelo ajedrezado, cortesía reptiliana, como no, que nos ponen en la peli para recordarnos el amor que le tienen a enfrentar la dualidad en vez de unificarla. Nosotros tenemos que unificar la dualidad, es decir, nuestra energía femenina y nuestra energía masculina en todo lo que hagamos. Pero bueno, aquí nos hacen más manipulación audiovisual, porque ellos son así, que lo vamos a hacer. Pero es que esta peli es primado negativo y condicionamiento de principio a fin. Y en un tema muy, muy delicado como es el plano onírico, la cuarta dimensión, las emociones y los niveles interiores que tenemos. Justo por eso, porque nos están diciendo la verdad para que la rechacemos, hay que hacer hincapié en su comprensión y por eso me encanta, porque el plano onírico es una de mis especialidades y lo que más me gusta. Lo bueno es que en la peli han hecho una jugada de lujo porque se metieron en un sueño dentro de otro sueño. Y realmente, ahora mismo van en un tren y un chaval llamado Tadashi es un nombre japonés que significa correcto o acertado, les pone la canción Rien de Rien de Edith Piaf, que además me encanta esa mujer bohemia y cómo canta, y Saito se da cuenta de que siguen soñando, así que consiguen despertar antes que él y escapan de él antes de que los mate o los aprese o lo que sea. Y Dom, ya en un apartamento del hotel, coge la peonza y la gira con la pistola en la mano apuntándose a la cabeza, porque él cada vez mezcla más el sueño y la vigilia. Y la única forma de saber si está despierto realmente o no es ver que la peonza gira, pero llega un momento que se cae a la mesa. O sea, no permanece girando todo el tiempo como en el sueño sí, pero en la vigilia no. Y es cuando recibe una llamada telefónica, de nuevo las frecuencias, de sus hijos. Bueno, el suegro lo llama y para decirle que sus hijos y preguntarle cuándo vuelve, ¿no? Entonces, justo cuando está hablando por teléfono, llega Arthur a la habitación del hotel y le dice que el helicóptero está en la azotea para irse de allí. Sin embargo, cuando van a subir, Saito está dentro del helicóptero con un equipo que tiene de vigilantes y tal, y uno de los integrantes del equipo de Dom, que los ha traicionado. Así que dos gorilas de Saito lo matan y Dom y Arthur se van con Saito en el helicóptero. Hay que decir aquí que todo transporte es también una metáfora. Un helicóptero es un medio de transporte aéreo. Este tipo de transporte nos habla de cómo nos movemos por el plano mental y el espiritual y cómo conectamos con lo más elevado, es decir, con la energía más pura, más limpia y más sagrada. En este caso, Dom va a tener que elegir entre la opción de seguir huyendo sin poder ver a sus hijos y lo que le propone Saito mientras van en el viaje para introducir una idea en la mente del heredero de su competidor empresarial para que éste decida terminar con el imperio de su padre y así Saito no tenga competencia. O sea, al final es todo por dinero y por poder. Es bastante asqueroso. Y fíjate a lo que recurren, ¿no? Entonces, este trabajo, claro, Dom se da cuenta de que este trabajo sí le dará la oportunidad para volver con sus hijos, pero a costa de manipular la mente de otra persona, por eso yo no lo apruebo. Todo trabajo mental tiene que ser para mejorarte a ti mismo o para ayudar a otra persona, no para manipularla en ningún momento. Entonces Dom, claro, acepta la propuesta de Saito sin pensarlo y Arthur y él vuelan a París, que es la ciudad de la luz, para conseguir un nuevo arquitecto que diseñe el escenario onírico en el que van a introducirse con el sujeto que quieren condicionar, porque el que les ha traicionado era el que creaba las situaciones oníricas. Así que van a París y es cuando ve a Miles. Miles, que significa millas y también tiene el significado de gentil, favor o gracia, es el mentor, el maestro y también el suegro de Dom. Y Dom le pide que le deje a su mejor arquitecto onírico para el trabajo que puede hacer que regrese a casa. Y aquí nos presentan a Ariadne. Ariadne es un nombre griego que significa Ariadna y significa muy pura. Entonces Ariadne fue quien ayudó, en la mitología ya lo sabemos griega, ayudó a Teseo a salir del laberinto y derrotar al Minotauro, dándole una madeja de hilo que le sirvió, nunca mejor dicho, de hilo conductor. Entonces, el laberinto, aparte de ser una metáfora de la mente, también es una metáfora de la vida, ¿no? De cómo a veces llegamos a un callejón sin salida, cómo a veces damos más vueltas de las que quisiéramos, cómo a veces estamos ahí, venga con el run run, y a veces llegamos al origen, o si estamos dentro del origen, encontramos la salida, es la vida misma. Entonces, como dato curioso os diré que en el acompañamiento en biodescodificación emocional, hay una expresión que es el hilo de Ariadne, que es el proceso por el que se llega, nunca mejor dicho, al origen del bloqueo psicoemocional que causa una dolencia, una enfermedad o un malestar, el estrés o lo que sea, para poder devolver la coherencia al flujo energético que estaba bloqueado. Y aprovecho aquí para recordar que si alguien está interesado o necesita acompañamiento en biodescodificación emocional para tratar los síntomas de cualquier dolencia, enfermedad, cualquier situación, podéis consultar mi sitio web donde está todo explicado y se puede solicitar. Y mi sitio web, ya lo sabéis, es coraurzon.wixsite.com/laposadafronteriza. Porque, y esto es muy importante, y al hilo de la peli viene estupendamente, si se conoce el origen de ese bloqueo, se puede restaurar el bienestar energético y por extensión el bienestar del cuerpo y demás niveles de existencia que tenemos. Pero en la peli, Ariadne va a diseñar los escenarios oníricos y todas sus complejidades porque es una chica muy, muy lista y sabe hacer unos mapas oníricos tremendos. Así que Dom le explica que cuando estamos despiertos utilizamos un porcentaje muy pequeño de todo nuestro potencial mental, cosa que es muy real, pero que al dormir la mente crea, observa y vive esa realidad. Aquí es cuando se da cuenta de que están soñando, mientras se lo está explicando, y Dom le dice que es justo en mitad del proceso onírico cuando introducen al sujeto que van a manipular en el plano este de los sueños, ¿no? En el plano onírico. Entonces ambos despiertan, Ariadne y Dom le pide a Arthur que les proporcione 5 minutos más, mientras le explica a Ariadne que el tiempo en los sueños se percibe más lento porque, irónicamente, la mente trabaja más rápido. Como veis aquí, más primado negativo todavía, y vuelven a introducirse en el sueño para que Ariadne pruebe lo que es capaz de hacer y diseñar en él. Y a pesar de que es muy buena en ello, Mal, la esposa fallecida de Dom, reaparece y le clava un cuchillo, por lo que Ariadne se despierta en el taller. Dom le dice que si creas la realidad onírica a partir de recuerdos, puedes perder la noción de qué es el sueño y qué es la vigilia, como le está pasando a él. Y bueno, en el sueño que se han metido es como si dijésemos en Matrix el programa este de iniciación, ¿no? El programa de prueba en el que Morfeo le enseña a Neo todo lo que puede hacer, ¿no? Y demás. Y esto es algo similar. Pero claro, Ariadne no es tonta y se da cuenta de que Dom, en vez de solucionar sus mierdas interiores y soltar la presencia de su mujer fallecida, las ha acumulado en su subconsciente por la culpabilidad de incitar esa idea del suicidio y en principio no quiere formar parte del grupo para esta misión. Pero en principio, porque acabará volviendo. Y entonces es cuando aparece Ames, que es un nombre irlandés que significa protector próspero, es decir, con éxito, que además mola muchísimo, que es tremendo. Y Dom le comenta que quieren llevar a cabo Origen, que es insertar una idea en la mente de alguien durante la fase onírica, de forma que parezca que la idea ha surgido de esa persona. Es una semilla que plantan y se va desarrollando de forma natural en la mente de la persona, como si lo hubiese pensado ella. Y aquí nuestro chico Ames le explica algo fundamental para hacerlo. Hay que empezar por lo más básico de la idea, es decir, una semilla que germine sola por la reacción natural del sujeto. Es decir, que no note que se la han insertado, que sea algo sutil, suave, que es lo más importante y lo más peligroso y es lo que a través del medio audiovisual nos hacen todo el tiempo. Obviamente es una manipulación súper sutil, yo repito, no lo respaldo, no lo apruebo, no apruebo que sea para manipular a una persona hacia algo malo ni nada, pero es cierto que nos pasamos la vida reprogramando nuestra mente con nuevos patrones o con algunos patrones que modificamos para poder crecer y avanzar en esta vida, ¿no? Y también es verdad que se puede usar para superar nuestros bloqueos y nuestras zonas oscuras, pero nunca se debe utilizar para manipular a nadie, en absoluto. Pero claro, aquí en el sueño los han seguido a Dom y a Ames y tras una persecución, Dom logra escapar y lo recoge Saito en un coche y también recogen a Ames en el bar y se van de allí. Mientras tanto, Ariadne regresa al taller y se encuentra a Arthur, que le explica más cosas sobre la arquitectura paradójica, que es algo súper chulo además. Todos hemos visto la típica escalera esta, que por mucho que subas o bajes, siempre estás en un cuadrado, ¿no? Nunca terminas el circuito. Eso es arquitectura paradójica. Y le dice que cuanto más compleja sea la paradoja, el laberinto, que ellos lo llaman ahí el laberinto, es el diseño, más tiempo tendrán para escapar de las proyecciones del subconsciente, que todos tenemos proyecciones subconscientes en los sueños. Es cuando vemos, por ejemplo, una representación de nuestro padre, una representación de un amigo, de un compañero de trabajo, etc., ¿no? Esas son proyecciones que hace nuestra mente para, de alguna manera, mostrarnos a través de alguien conocido un concepto, una idea o algo que debemos saber o que debemos procesar. Entonces, por otro lado, Saito y Dom quedan con Yusuf. Yusuf es una variante de Joseph, que es un nombre hebreo, y Joseph significa José. José significa Dios provee, es decir, lo sagrado, la energía, te provee de lo que necesitas. ¿Para qué? Porque es como un alquimista, ¿no? Y entonces quieren que trabaje con los compuestos químicos que le van a inyectar al sujeto, ¿no? El sedante que le dan. Y entonces les enseña un sótano. Esta es una imagen, la verdad, que es muy sorprendente, porque les enseña un sótano donde tiene gente en camastros, pues 30 o 40 personas que están ahí inyectados con el potente sedante que él ha fabricado, que los mantiene durante más o menos 3 o 4 horas durmiendo en la vigilia, que es lo equivalente a unas 40 horas oníricas. Es alucinante la diferencia temporal, ¿no?, que hay. Y Dom prueba el sedante para ver si le sirve para origen, para hacer el origen, e inevitablemente sueña con Mal, porque es algo, es un sueño recurrente, es un recuerdo en el fondo que él no quiere soltar y entonces se repite en un bucle, o sea, está como esclavizado con ese bucle, él mismo se ha puesto los grilletes, de hecho. Entonces, al día siguiente, Saito le enseña el expediente de Robert Fisher, que es el sujeto al que van a manipular. Y Robert, hay que decir que es Roberto. Roberto significa brillante, exitoso. Fisher, en alemán, es pescador. Entonces, Robert Fisher es el que tiene éxito en su búsqueda, como se verá luego, que va a enterarse de muchísimas cosas, ¿no? Y entonces Ames, nuestro querido Ames, empieza a diseñar el plan para el origen que le van a hacer a Robert, que le van a insertar. Mientras Ariadne descubre que el tótem de Dom fue una idea de Mal y ella se crea el suyo propio, que es un peón de ajedrez dorado, ¿vale? Metálico, que de nuevo es una alusión a la dualidad por el ajedrez y a nuestra condición de trabajadores bajo el sistema, bajo el yugo del sistema. Entonces Ariadne, que hila muy fino, se da cuenta de que Dom no puede crear porque Mal sabotearía todo el laberinto, es decir, todo el diseño y las capas o niveles oníricos, destrozando todo el plan que tienen. Cuando se reúnen todos, Dom les explica el plan, que es que deben introducir una idea en el subconsciente de Robert. En este caso, la idea que quieren introducir es: destruiré el imperio de mi padre. Ese es el concepto que quieren introducir, pero no lo pueden introducir así a lo bestia, porque claro, él se daría cuenta de que no es una idea que ha surgido de su interior, ¿no? Para que parezca que ha sido su idea original y se desarrolle de forma natural, lo tienen que hacer de una forma más sutil. Entonces es cuando Dom también explica que el subconsciente está dominado por la emoción. Aquí ya la conexión mente-emoción es muy fuerte, por lo que deben introducir esa idea con un concepto emocional, que esto es lo que además nos hacen con los anuncios, con los programas, series, películas, etcétera, para que haya coherencia entre la idea y el sentimiento que le va a producir a la persona. Entonces, el subconsciente funciona como memoria implícita, es decir, es una memoria sutil que no sabes cuál es su origen realmente, pero que está ahí y que se genera a partir de una emoción que se traduce en un sentimiento que a su vez promueve una actitud y una acción que luego vamos a manifestar. Así funciona la manipulación, sobre todo, repito, en el medio audiovisual. Sé que estoy repitiendo mucho las cosas, pero es que es muy importante. Así que aquí nos están haciendo un primadísimo, tremendo, primado negativo tremendo, de cómo funciona el proceso del control mental, que es muy fuerte, o sea, es muy descarado, y cómo además se une al condicionamiento, que es que aquí ya igual van solapando una capa y otra capa y otra capa, y al final estamos constantemente bajo una presión mental y emocional tremendas. Entonces, lo que a mí me sorprende es que sigamos vivos y sigamos con coherencia y consciencia. Pero bueno, es cuestión de trabajarse muchísimo y constantemente. Entonces es eso, nos lo hacen a través del medio audiovisual todo el tiempo. Nos meten la idea, nos la sugieren sutilmente. Por ejemplo, de necesidad de un producto en un anuncio, de una actitud de ay, tienes que ser no sé qué porque así vas a ser popular, bla, 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 toda esa mierda, de algo en nuestra rutina que realmente ni siquiera necesitamos o ni siquiera queremos, pero joder, es que se ha puesto de moda, vamos a comprarlo, como tontos, igual. Pero claro, es una manipulación muy sutil, muy depurada que han hecho, para que de forma indirecta eso nos influya y genere una reacción impulsiva de comprarlo, de adquirirlo, de transformarnos en eso, de desearlo, etcétera. Y así parezca que fue una idea nuestra que ha surgido de nosotros cuando ha sido introducida sutilmente en lo más profundo de nuestros procesos cognitivos. Es así como nos manipulan para que compremos, usemos productos, nos sometamos a, entre comillas, terapias, medicaciones, toda esta mierda. Por eso, cuanto más conozcamos nuestros procesos psicoemocionales, mejor vamos a poder controlarlos y desarrollar esas barreras mentales, esos escudos que eviten o por lo menos suavicen la manipulación de la élite para movilizar socialmente las masas a conveniencia. Que es muy triste, o sea, son tan tristes que fijaos lo que tienen que hacer para sentirse poderosos. Y el verdadero poder reside en nuestro interior. Somos realmente poderosos, que no nos mientan ni nos convenzan de lo contrario. Todos, en mayor o menor medida, somos, esto hay que reconocerlo, ¿vale? Hay que ser realistas. Todos en mayor o menor medida somos susceptibles a esa manipulación, porque tenemos fallos, porque tenemos debilidades, porque somos limitados. Pero que seamos susceptibles a ello no quiere decir que les dejemos el camino fácil. No, hay que poner resistencia. Todos podemos usar nuestro poder mental porque es mayor del que nos han convencido, muchísimo mayor. Y si uno se entrena, consigue detectar esas señales de esa manipulación, esos fallos en Matrix, que tenemos hay un montón, cada vez se detectan más. Aquellas cosas que no son como deberían ser en condiciones normales, añado si es que existe algo normal, porque yo ya perdí la fe en la normalidad hace mucho tiempo. Pero es eso, ¿no? Que cuanto más te entrenas interiormente, cuanto más te trabajas interiormente para conocer tus emociones, cómo piensas, cómo reacciones, qué intención le pones a las cosas, qué te molesta, qué no te molesta, y todo eso te lo trabajas, cuanto mayor te conoces, menos manipulación te hacen y antes reconoces las señales de esa manipulación. Por lo tanto, puedes evitarlas o, mejor dicho, transformarlas en algo que te ayude a avanzar en vez de bloquearte. Así que luego, en la peli, continúan como, ¿no? Con el primado negativo, porque estás hasta arriba, es que ya es una locura, es un empacho total. Y esta vez es mucho más potente porque Dom afirma que las emociones positivas, esto es súper relevante, las emociones positivas siempre, siempre superan y vencen a las negativas, ya no solo en los sueños, sino en la vigilia. Porque a pesar de todo, ya que todos anhelamos que las cosas se resuelvan rápidamente y sin conflictos y sea bueno, para quitarnos los problemas, porque somos vagos, ¿vale? Somos vagos y queremos las cosas, cuanto menos esfuerzo tengamos que poner a las cosas, mejor. Entonces, como no queremos conflictos y queremos que todo salga bien a la primera, muchas veces es eso, es cuando hacemos uso, que es lo que hay que hacer, de emociones positivas para resolución de conflictos. Y es aquí cuando quiero resaltar esa extrema relevancia de comprender que los problemas son, en sí mismos, la solución disfrazada. Y si uno se fija en el problema, es capaz de encontrar algo bueno en esa situación problemática que pueda minimizar su impacto negativo. Por ejemplo, si estás discutiendo, derivar la conversación hacia algo más ameno para evitar males mayores, evitar la discusión directamente o sacar el aprendizaje que esa situación te ofrece, incluso si la discusión o el enfrentamiento ha sido inevitable. Que eso es lo importante, sacar lo bueno de lo malo, que todo lo tienes, el yin yang, el tai chi tu. Pero es que en la peli van incluso más allá en la profundidad de la manipulación mental, porque ya no es solo que quieran introducir una idea respaldada por la emoción, que ya es un cóctel molotov eso, sino que van a hacerlo de tal manera que produzca una catarsis, es decir, un cambio brutal, que es una transformación, en este caso psicoemocional, en Robert, para que él piense esta idea. Entiendo que mi padre quiere que yo cree algo nuevo por mi cuenta y diferente a lo que hizo mi padre con su empresa, es decir, que le dé un enfoque nuevo a la empresa. Es una idea afirmativa de algo que va a crear realmente incoherencia y enfrentamiento entre sus conflictos internos, entre él y su padre, y también entre él y su padrino, solo por motivos de empresa de Saito, es decir, por pasta. Al final todo es pasta y poder, y es muy triste por el daño que se hace a la gente solamente por dinero y solamente por poder o por quedar encima o por ser más popular, etc. Y eso es algo que todos deberíamos meditar, aunque obviamente no estamos a nivel de esta gentuza, pero meditarlo, porque a nuestro nivel también muchas veces cometemos eso, ¿no? El querer estar por encima, el aprovecharse económicamente de una persona, que es muy triste, pero existe, por desgracia. Hay personajes que lo único que les preocupa es el dinero y demás. Pues bueno, que sepáis que hay más vida. Más allá del dinero hay vida, más allá de quedar por encima y manipular, hay vida. Y hay que enfocar en eso, pero bueno. El caso es que diseñan origen en tres capas dentro del subconsciente, es decir, el plano onírico que van a surcar tiene tres niveles y están combinadas con un poderoso sedante que ha creado Yusuf para que el efecto sea igualmente potente y duradero. Ese sedante en la peli conecta a todos los soñadores para que formen una especie de malla mental, malla onírica, pero también hay que saber que en el medio audiovisual de nuestra rutina nos introducen esos sedantes, son más sutiles, pero de efectos igualmente adversos, con los mensajes subliminales y motivaciones y magnificaciones que hacen. Todo teñido con, entre comillas, un sentido social de ¡ay, preocúpate por el prójimo, protégete para proteger al otro! ensalzamiento de valores que ellos luego no tienen en cuenta para ser popular, todo eso, ¿no? Y esos sedantes que nos ayudan a que la idea se meta más y nos pudra por dentro, hacen que el efecto de esa idea que nos intentan colar sea profundo y duradero, y es un verdadero asco, esto hay que saberlo, y es así, es que nos están contando lo que hacen directamente. Y por último, acuerdan que para salir de esa malla onírica van a hacer una patada con una cuenta atrás y la canción con la que ya se han programado, de Edith Piaf, Rien de Rien, que significa nada de nada, que es buenísima esa canción, me encanta, y va a ser una patada sincrónica, es decir, que los va a despertar en los tres niveles. En los tres niveles. Entonces va a ser despertar del tercer nivel, del segundo y del primero a la vez. Entonces, por la noche, justo cuando Ariadne se va a ir ya a su casa, ve que Dom está dormido en una tumbona y se tumba en otra tumbona ahí en el taller en el que están y se engancha la vía con el sedante y se introduce en el sueño de Dom. Así que baja por un ascensor antiguo, que por cierto me encanta, es precioso, y ve que Dom está con su mujer, que siempre le repite las mismas frases. Sabes cómo encontrarme, sabes lo que tienes que hacer. La mujer está obsesionada con que Dom se suicide para estar con ella eternamente, porque Dom le ha metido esa idea de que sus mundos no son reales y el único real es la muerte, o sea, el mundo ya eterno, ¿no? Y, claro, Ariadne se da cuenta de que Dom sueña con su mujer y sus hijos porque es la única manera que tiene de estar con ellos, al menos de momento. Por cierto, aquí tenemos que saber que un ascensor también es un medio de transporte relacionado con los niveles de conciencia y consciencia de la persona. Accedes a niveles más profundos y escondidos si bajas, y accedes a niveles más etéreos y elevados, más a lo sagrado, ¿no?, si subes. Es una muy buena metáfora del acceso a los niveles interiores de la persona. Todos son metáforas y todos son alegorías, no os olvidéis. Así que Dom basa sus sueños en recuerdos, porque no quiere dejar marchar a su mujer a pesar de que está muerta. Eso hace que ese espíritu esté atado a este plano y no pueda avanzar. Por eso es lógico que en los sueños de Dom ella le chafe todos los planes y se ponga súper violenta y siempre quiera matarlo y siempre quiera acapararlo, ¿no? Entonces Ariadne consigue meterse sola en el ascensor y baja al sótano de la casa del sueño de Dom, al nivel más profundo de su subconsciente y de sus recuerdos, y se encuentra con Mal, que se pone nerviosa por su presencia porque están justo en el constructo de la habitación donde ella se suicidó, ¿no? Entonces Ariadne y Dom se despiertan justo cuando el resto del equipo llega al taller y dice que el padre de Robert Fisher ha fallecido y es el momento de iniciar el plan origen en Robert. Entonces Ariadne le dice a Dom que ya va a ir con él al entierro y en el origen porque necesitará la ayuda de ella para que sus recuerdos no lo traicionen. Así que se suben todos al avión en el que va Robert, porque es un vuelo de 10 horas que les da el tiempo necesario para entrar en su mente, poner la semilla origen y dejar que todo se desarrolle de forma, entre comillas, natural. Dom se sienta detrás de Robert y habla con él para devolverle supuestamente el pasaporte que se le ha caído, qué casualidad, y así entabla la conversación con él. Así que piden agua, que aquí de nuevo nos indica que van a cambiar de frecuencia, y Dom le echa un somnífero en el vaso para que se quede dormido, que se queda dormido en el momento, y cuando está ya groggy, pues sacan el maletín con el sedante, se enchufan todas las vías y se introducen en el sueño. Pero claro, las defensas mentales de Robert, que es natural, ¿no?, porque nuestras defensas interiores, sobre todo en el sueño, se protegen, ¿no?, y crean una emboscada porque Robert tenía educación militar. Y entonces Dom le echa la culpa a Arthur por no tener en cuenta el detalle de la formación militar de Robert en la investigación del sujeto, ¿no?, para crear el origen. Pero como están dentro ya de la malla onírica de tres sueños, están en el primero y con el sedante tan fuerte que les han puesto, no pueden despertar. Y si los matan en el sueño, caerían en el limbo que se ve al principio de la película. Así que intentan presionar un poco a Robert haciéndole creer que Ames es su padrino, ¿no?, porque Ames tiene la capacidad en el sueño de transformarse en el sujeto que quiera para manipular, y que lo están torturando. Y entonces luego pasan con él para que le sugiera la idea de acabar con el imperio de su padre, como el deseo que el padre tenía antes de morir, ¿no?, de, ay, pues bueno, no eres capaz de hacerlo mejor que yo, y generar un sentimiento de odio y de rechazo hacia el padre que genere esa idea de voy a destrozar el imperio de mi padre y voy a hacer lo que me dé la gana. Por otro lado, Dom y Ariadne hablan de que Mal y él pasaron 50 años en el limbo construyendo su mundo, pero que claro, cuando despertaron, Mal quiso volver allí y quiso convencerle de hacerlo, de suicidarse y estar allí para siempre. Para matarse para estar siempre juntos, ¿no? Pero es que la idea esa de que el mundo no era real se la introdujo Dom en la mente a la mujer. O sea, que en el fondo la culpa es de Dom y claro, la culpabilidad no deja que él suelte ese recuerdo. Entonces le cuenta a Ariadne que Mal de alguna manera lo chantajeó en su aniversario en la suite del hotel para que se suicidase con ella, porque estaba obsesionada y acaba tirándose al vacío. Por eso Dom tuvo que dejar atrás a sus hijos porque lo habían acusado de matarla, cuando realmente era la idea que él insertó lo que llevó al suicidio de la mujer. Y ella firmó un documento en que decía que Dom efectivamente la había matado. Así que Ariadne le dice que él no es culpable de lo que ella hizo, en principio, y que esa culpa que siente es lo que le da fuerza a Mal. Pero claro, es que ella no sabe la historia completa. Después tienen que escapar de las proyecciones militares del subconsciente de Robert, que quiere protegerlo, obviamente, y van todos en una furgoneta para saltar al segundo nivel de profundidad de la malla onírica que han construido, ¿no? Donde todo va a ser incluso más confuso e inestable, porque cuanto más profundo vayas al subconsciente, llega un momento que rozas el inconsciente y ahí ya todo es, bueno, subjetivísimo y no lo puedes controlar. Entonces se adentran en la segunda malla y Ames se transforma en una chica que le roba la cartera a Robert y Dom se hace pasar por el señor Charles, que es como un personaje que utiliza siempre, que es como un comodín, ¿no? Es el supuesto jefe de seguridad subconsciente de Robert. Le dice, no, soy su guardia de seguridad, pero no del hotel, sino de su subconsciente, porque le están haciendo una extracción mental y está soñando. O sea, le están diciendo la verdad en el sueño para generarle ese rechazo y que confíe en ellos, ¿no? Y entonces, por otro lado, Arthur y Ariadne entran en la habitación 491, que en gematría hace referencia a la frase «Quien vierta sangre de hombre, por otro hombre será su sangre vertida», que obviamente hace referencia al mandamiento «No matarás», y cuyo valor, cuando se suma 4 más 9 más 1, da 5, el 5, ya sabemos que hace referencia a los sentidos físicos que tenemos aquí y también a la quintesencia, que es unificarlos con el espíritu. Así que le hacen todo el lío a Robert e introducen la idea que genere las ganas de hacer algo diferente al imperio de su padre a través de las declaraciones del supuesto padrino, que en realidad es Ames, y lo engañan para entrar al tercer nivel del subconsciente con la excusa de entrar en el subconsciente de su padrino y ver por qué le está mintiendo. Es una jugada perfecta porque van a hacer que él mismo les abra las puertas mentales, que es muy fuerte. Entonces Arthur se queda en el segundo nivel del sueño para vigilarlos, pero como en el primero van aún en la furgoneta y Yusuf, que va conduciendo, tiene problemas, las leyes físicas de la gravedad fallan en el segundo nivel onírico y entonces la gravedad pues no existe, están todos flotando y demás. Y Arthur se tiene que enfrentar a los vigilantes del subconsciente de Robert que están todo el tiempo atacando porque ven que es un agente externo, ¿no? Que no es normal que le pase eso. Así que mientras en el tercer nivel de la malla onírica, la cosa se complica porque están todos, menos Arthur, en la nieve y mientras Yusuf sigue zafándose de los atacantes con la furgoneta en el primer sueño. Es muy complejo porque, claro, está a 3 niveles, pero en cada nivel suceden cosas diferentes que afectan a los demás, o sea, está todo interconectado. Así que mientras Dom, Ariadne, Robert y Saito están en el tercer nivel onírico, Arthur está en el segundo, intentando que despierten, mientras en el primer nivel del sueño, Yusuf sigue la furgoneta, que va cayendo lentamente al agua con todos dormidos dentro. Así que Robert consigue entrar en la cámara acorazada del búnker, en la primera cámara, pero Mal le pega un tiro y Dom se lo pega a ella. Mientras, en el segundo nivel de sueño, Arthur ata los cuerpos de todos para llevarlos al ascensor en contra de la gravedad, porque va a poner explosivos para que con la explosión sea como la patada que los despierte, ¿no? Y aquí es cuando Ariadne y Dom se dejan caer al limbo, porque claro, Dom está súper obsesionado con la mujer, y llegan a la orilla de la playa del mundo que construyeron Dom y su mujer y encuentran a Mal en una casa y es cuando se ve que Dom introdujo efectivamente la idea de que el mundo de Mal era irreal y que la muerte era la única salida en la mente de Mal. Y por eso supo que Origen era posible, o sea, experimento con la mujer, es que es muy fuerte. Pero bueno, mientras tanto Arthur en el segundo nivel del sueño sigue poniendo explosivos en el ascensor donde ha metido a todos los integrantes del grupo, y Ames pone explosivos en el perímetro del búnker simultáneamente, pero en el tercer nivel onírico. Ames regresa al interior del búnker y reanima a Robert y ve que Saito ha muerto en ese tercer nivel del sueño, mientras en el primero la furgoneta sigue cayendo lentamente al agua y en el nivel más profundo Ariadne y Dom siguen con Mal. Pero logran rescatar a Robert y hacen que vuelva al nivel 3 de la malla onírica, porque claro, Robert estaba en el limbo. Lo han tenido que pasar al tercer nivel. Del tercer nivel tienen que despertar en el segundo y del segundo al primero, pero toda la patada se hace a la vez. O sea, está estratificado en el sueño, pero en la consciencia es a la vez. O sea, un boom, como un golpe. Entonces, es eso. Abre la caja fuerte de su padre, Robert, y encuentra el testamento y un molinillo de viento. De nuevo, nos están hablando de un cambio de frecuencia, de cuando era pequeño con su padre. Y Ames es cuando detona los explosivos para salir de ese nivel, tercer nivel del sueño, al segundo nivel del sueño, que también explota el ascensor, mientras la furgoneta por fin entra en el agua. Otro cambio frecuencial. Y se sincroniza el despertar a los tres niveles oníricos. Entonces despiertan todos en la furgoneta bajo el agua y salen a la superficie. Pero Dom sigue dormido a nivel profundo para encontrar a Saito. Es la excusa, ¿no? Y es cuando volvemos a la escena inicial de la peli, ¿no? Cuando Saito aún es anciano y le dice que ese mundo no es real y que se tira al vacío para que vuelvan los dos a la vigilia. Entonces es cuando todos despiertan de todos los sueños en el avión del vuelo ese de 10 horas en el que habían metido a Robert también. Y Robert decide hacer suya la empresa de su padre y Saito hace la llamada para que Dom pueda volver con sus hijos, como prometió. Dom llega supuestamente a la casa de su suegro y pone fin a todo ese jaleo y se reúne con sus hijos y entonces hace girar la peonza para comprobar, porque es como una manía ya que tiene, para comprobar que no está soñando, que está en el mundo en vigilia, que se ve que la peonza no deja de girar, por lo tanto deja ahí la duda de que sea la realidad en vigilia o si sigue en el sueño, en el limbo con ellos. Porque, claro, él ya no diferenciaba una realidad de otra. Y de todas formas, poco importa, porque para él eso es real, eso es lo que quería. Y eso es lo que marca la diferencia, porque todos los niveles de realidad son válidos, sean más o menos sutiles, son válidos. Y se experimentan por la persona. Por eso somos multidimensionales y multifrecuenciales, y los sueños son tan relevantes y tan vitales en nuestra vida. Quedaos con eso. El sábado 14 de mayo de 2022 os adelanto que nos vamos a adentrar en el realismo mágico y súper delicioso de la película Chocolate del año 2000 y en los anhelos y deseos más profundos de las personas, los tabús que no les permiten exponerlos y la magia de las relaciones. Mientras tanto, ya sabéis que podéis curiosear el resto del contenido web donde encontraréis el resto de episodios del podcast, el blog, el espacio Manam con la posibilidad de solicitar sesiones de biodescodificación emocional y o lecturas oníricas, si alguien quiere, y las webs amigas entre las que están la de Exponiendo la Verdad de mi querido Enrique Pérez, El Suspiro Cabal de mi querido Ají Antonio Chávez, para todo aquel que quiera conocer la verdadera cábala, no esa guarrería que hacen los del cabal, y desde aquí gracias por todo Antonio, por todo el conocimiento que me prestas, te quiero mucho, un besito. Y la web de William Stillman, que no lo conozco personalmente, pero es un psíquico, un visionario y trabaja con personas con síndrome de Asperger y otros tipos de autismo y sus descubrimientos son alucinantes y muy positivos y muy optimistas. Así que ya sabéis, tirad del hilo y expandid vuestra luz al máximo, adalides, porque las opciones son infinitas y eso es lo que más mola. Que todos impulsen vuestra búsqueda de la verdad y cuando la encontréis, convertíos en ella, porque no es solo saberla, sino demostrarla. Un abrazo apretado a todos, nos vemos en el siguiente episodio. Canción Spirit of Fire, música www.50sounds.com/es/.